Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este segundo debate de las elecciones a rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Un debate que ha sido organizado de nuevo por el área de comunicación de nuestra universidad y cuyas pautas y estructura han sido acordadas también por las dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta de estos comicios. Hecha esta breve introducción, comenzamos. El pasado 4 de mayo, la primera vuelta a las elecciones a rector de la Universidad Politécnica de Valencia acabó con estos resultados. Después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta, la comunidad universitaria está llamada de nuevo a las urnas el próximo 18 de mayo. 31.449 personas, entre PAS, PDI y alumnado, tienen la palabra. José Manuel Barat o Pepe Capilla, uno de los dos será el próximo rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Ambos candidatos se dan cita de nuevo en el plató del área de comunicación de nuestra universidad para participar en el segundo debate de estas elecciones. Un debate cuyas pautas serán las siguientes. El debate estará dividido en dos bloques de 45 minutos con un descanso de 15 minutos entre cada uno de ellos. En el primer bloque, cada candidato preguntará al otro sobre un aspecto de su programa. Los dos realizarán el mismo número de preguntas. Los tiempos serán los siguientes. 3 minutos para responder, 1 minuto para repreguntar y 1 minuto para cerrar la respuesta. El tiempo no será acumulable en ningún caso. En el segundo bloque, los candidatos responderán a preguntas formuladas por la comunidad universitaria. Las cuestiones han sido seleccionadas por las dos candidaturas de entre todas las recibidas en el área de comunicación desde el pasado lunes. Cada pregunta será respondida por ambos candidatos. El tiempo de respuesta será ilimitado. Para finalizar el debate, cada candidato dispondrá de una última intervención de 1 minuto de duración. Sabemos cómo se va a desarrollar el debate, cuáles son sus bloques y cuáles son sus normas. Así que ahora solo nos queda saludar a los dos grandes protagonistas de esta tarde. Uno de ellos será el próximo rector de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor Pepe Capilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor José Manuel Barat. Muy buenas tardes.
Buena vesprada, Luis.
Buena vesprada. Y a los dos, muchas gracias por su participación en este segundo debate aquí en el plató del área de comunicación de nuestra universidad. Y arrancamos ya el debate con el primero de sus bloques, en el que, como hemos visto anteriormente, serán los candidatos quienes se pregunten entre sí, con cuestiones relacionadas con sus respectivos programas. En primer lugar, va a preguntar el profesor Pepe Capilla. Es así, tras el sorteo realizado minutos antes de comenzar este debate para dirimir el orden de intervención a lo largo del mismo. Por tanto, profesor Capilla tiene la palabra.
Pues buena vesprada a todos y totes. Dar de nuevo las gracias al área de comunicación y la enhorabuena por la organización del debate. Me parece absolutamente necesario y yo desde el primer momento lo propuse. Creo que es un nuevo formato. Que creo que se va a quedar ya para las futuras elecciones que hayan en años sucesivos, y bienvenido sea. Dicho esto, bueno, voy a formular una pregunta, mi primera pregunta al profesor Barat. Señor Barat, encantado de estar con usted aquí otra vez, en esta segunda vuelta, en este maratón, que bueno, pues yo creo que lo hacemos por el bien de la universidad los dos.
Igualmente.
Vamos a ver, la pregunta que le formulo es un poco consecuencia de lo que pienso que se deduce de la lectura de los resultados de la primera vuelta. Yo considero que mayoritariamente la universidad ha apostado por, muy mayoritariamente además, por una fuerte renovación, y una renovación con un equipo que apueste con claridad por la transparencia en todas sus actuaciones, en su forma de gobierno, etcétera, etcétera. Y mi pregunta iba en este sentido. Yo me he estudiado su programa, y veo que hay menciones a la transparencia, pero muy pocas, muy pocas, porque bueno, aparece tres veces en relación con el seguimiento de obras. Bueno, no creo que vayamos a tener el campus lleno de grúas, porque desde luego presupuesto es la medida 130, con la política lingüística, y luego en relación con una declaración genérica relacionada con la rendición de cuentas. Y yo le conozco porque he trabajado con usted y le conoce la comunidad universitaria, su, digamos, forma de trabajar, que normalmente no entrega los papeles antes de las reuniones, las quejas de los directores de muchos centros y departamentos, que saben que usted no suele dar documentación y van ahí haciendo fotos de la pantalla. Entonces yo, mi pregunta es, ¿es este el estilo de gobierno que piensa usted que necesita la universidad? Esa es mi pregunta.
Profesor Barat tiene tres minutos para responder a esta primera cuestión planteada por el profesor Capilla.
Muy bien, Pepe Capilla. En relación a tu pregunta, creo que te equivocas, pero te equivocas mucho. Desde que nosotros, evidentemente, y esto es una cosa que nosotros hemos ido comentando en todas nuestras intervenciones, en todos los actos de campaña, apostamos firmemente por la transparencia. Creo que, de hecho, eso es uno de los elementos que te puede generar más tensión, y lo entiendo. En relación a lo que comentas, la transparencia en nuestro vicerrectorado ha sido absoluta. Desde que nosotros estamos en el vicerrectorado, los elementos más sensibles, como la asignación del POD a los centros, se hace con absoluta transparencia. Todos los centros disponen de los datos de todos los otros centros. Se tiene toda la información relacionada con el POD que se asigna a cada titulación, tanto la que sale por tamaño medio grupo como la que se ajusta posteriormente en la negociación individual. Esta información está totalmente disponible por parte de los miembros del Consejo de Gobierno en el periodo de aprobación, y luego en la fase de definición y diseño de la plantilla, todos los departamentos conocen los datos de todos los otros departamentos, su saturación, créditos, capacidad docente, docencia encargada, porcentaje de saturación, y se negocian unos criterios transparentes y objetivos, y luego con todo esto se define y se diseña una plantilla cuya rendición de cuentas es absoluta, con todo detalle, en mesa de negociación, a las organizaciones sindicales, a todos los departamentos y en Consejo de Gobierno. Está explicado la asignación de cada uno de estas, de las personas de la plantilla a cada departamento. En 4 años no he tenido en mi despacho un director de centro ni un director de departamento que haya venido a quejarse de falta de transparencia, de asignación asimétrica, porque la transparencia en el vicerrectorado ha sido absoluta. Y los miembros del Consejo de Gobierno, al cual tú perteneces, han podido ver estas explicaciones y rendición de cuentas sin ningún problema.
Bueno, puedo contestar. Vamos a ver, señor Barat, yo eso no lo pongo en duda, porque eso está en las bases de datos de la universidad, el resultado final de las asignaciones. Yo, cuando hablo de falta de transparencia, me refiero a los procesos por los cuales se producen las negociaciones y se llega a criterios. Y yo lo he vivido también en alguna reunión con usted y me ha sorprendido en algún momento que se llegara allí y no hubiera ningún documento, lo cual despista a los participantes y plantea una posición negociadora, digamos, un poco de desventaja a las personas que querrían poder participar y opinar más. O sea, yo me refiero a eso. Y luego a un hecho concreto, o sea, no hace usted muchas menciones al concepto de transparencia en el programa. Yo le he dicho cosas que están en el programa clarísimas. Y no hablo del resultado final, porque claro que sí, al final todos sabemos, los profesores que hay aquí y allá, podemos estar de acuerdo o no, pero hablo de los procesos de negociación.
Profesor Barat,
muy bien.
Dispone de otro minuto para cerrar esta primera pregunta.
Los procesos de negociación a los que te refieres, e insisto, vuelves a equivocarte. Los procesos de negociación, y el tema es que está en las actas, están en las mesas de negociación, están en todos los acuerdos aprobados en mesa de negociación. Negociaciones numerosas, mesas de negociación con numerosísima información y muchísimo trabajo. Todos los directores de departamento que te están viendo, todos los directores de centro, todos los miembros de la mesa de negociación saben que estás mintiendo. Saben que hay absoluta transparencia y ha habido absoluta transparencia en todos los procesos de negociación y acuerdo de todas las cosas que hemos gestionado y llevado adelante en nuestro vicerrectorado.
La primera de las preguntas del profesor Capilla ha girado en torno a la transparencia. Es el turno ahora, José Manuel Barat, de su primera pregunta dirigida a Pepe Capilla.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo también quiero, no he tenido ocasión de saludar a la gente que está asistiendo a este debate. Quiero agradecer su asistencia al debate, a todos los miembros de la comunidad universitaria que están haciendo posible este debate.
Gracias.
Y también quiero agradecer a toda la comunidad universitaria por la masiva participación que hubo en la primera vuelta de las elecciones. Creo que fue un acto de democracia y de expresión de la universidad y yo creo que es muy loable. Y ahora paso a mi primera pregunta, porque cuando analizo los programas y la identificación de los problemas, básicamente, de hecho se vio en el anterior debate, la identificación de los problemas es muy parecido. El tema está en la fiabilidad de las propuestas que estamos haciendo. En el programa de Pepe Capilla se insiste en el cambio y que ellos son garantía del cambio. Entonces mi pregunta es si me puedes explicar las razones que avalan tu propuesta para creer en el cambio que propones.
Muy bien, bueno, es una pregunta breve y se la agradezco. O sea, lo primero decirle que yo no miento, profesor Barat, entonces esa es una afirmación que me parece, se la he oído muchas veces decir, e incluso en órganos colegiados, no me parece a mí muy correcto que se dirija usted a los demás. Yo lo que he dicho es la verdad, porque en muchas ocasiones me han dicho la dificultad para conocer lo que estaba negociando o proponiendo, y que han tenido que recurrir a hacer fotos de las diapositivas o de las pantallas del Teams o de lo que sea. O sea, esto es así. Y entonces, ¿por qué somos garantía del cambio? Pues mire, porque proponemos un equipo completamente renovado, con experiencia en distintos ámbitos de la universidad, con ganas de trabajar, fresco, con paridad, y además con un programa perfectamente detallado y con las ideas muy claras sobre lo que se tiene que hacer en la universidad. Usted sabe que tenemos un problema que viene sobre todo de cómo se ha gestionado. Es cierto que han habido factores externos muy importantes que nos han condicionado, la ley de contratos del sector público y su implementación, que se hizo muy mal, y esto lo tenemos que reconocer. Venimos de una crisis económica que hizo que determinados servicios estuvieran bajo mínimos y no se les ha dotado de ningún recurso adicional, y yo en mi programa propongo una reforma completamente, digamos, integral, una reforma del liderazgo, porque yo creo que hace falta nuevas cabezas, nuevas personas que propongan, digamos, nuevas ideas. Y me he centrado sobre todo en la parte, digamos, gerencial, que es la que más irradia, digamos, al resto de servicios, y lo digo sin ninguna acusación, a falta de competencia y simplemente hace falta renovar nuevas ideas y nueva coordinación, que no la tenemos.
Muy bien. Es curioso porque resulta que tú como candidato eres el menos fresco, el menos multidisciplinar y el menos renovado. De hecho, tú te rescatas a ti como vicerrector de tres legislaturas con dos rectores diferentes. Con lo cual, ya no cumple los elementos que identificas como necesarios para la renovación. Pero yo te reconozco que has tenido capacidad para renovar. Que hace 8 años heredaste un CTT que estaba funcionando y en 8 años lo has cambiado totalmente. Lo has cambiado a un punto en el que está absolutamente colapsado, donde todo lo que quieres corregir se ha cebado con el servicio del CTT. Problemas del personal, problemas del servicio, un absoluto colapso que está sufriendo toda la comunidad investigadora. Por lo tanto, diría que sí, tienes capacidad para el cambio, pero diría que tienes capacidad para el cambio malo. Nosotros traemos un equipo que es fiable, que ha demostrado que es fiable en el cambio bueno, que las palabras y las propuestas que lleva son posibles porque ya han demostrado a lo largo de su trayectoria en la universidad que lo pueden realizar.
Bueno, voy a ser muy rápido. Sabía que me iba a atacar usted por ahí. Creo que ha hecho mal los números de las legislaturas que he estado, porque debería saberlo, pero le voy a decir muy, muy rápidamente. Usted sabe este gráfico, si lo pueden enfocar en la cámara, la línea de abajo, la barra naranja son los ingresos que tenemos en investigación y la barra gris, el personal que tenemos dedicado en el SGI para gestionar todo eso. Por arriba tenemos ejemplos de otras universidades como la Universidad de Valencia, la Universidad de Santander, la Politécnica de Madrid, la UPC, la de Zaragoza y la Pompeu Fabra. Estamos en una situación de déficit de personal brutal. Y esto lo he heredado yo de una señora, una profesora que le tengo un gran respeto, que va en su equipo, creo que para planificación estratégica, y que fue la que dirigió el gran fracaso de la modernización de todas las herramientas informáticas de la universidad, que se llamó Ágora. Y usted debe conocerlo, y que nos ha hecho perder 10 años. 10 años hemos perdido. Todavía funcionamos con herramientas prehistóricas, con hojas Excel. Parece mentira.
La primera de las preguntas giraba en torno a la transparencia, es la que ha formulado el candidato Pepe Capilla. La segunda, el candidato José Manuel Barat, le apuntaba hacia las razones para creer en el cambio que propone la candidatura encabezada por el profesor Pepe Capilla. Pasamos a la segunda de las cuestiones para cada uno de los candidatos. Pepe Capilla, es su turno.
Pues muchas gracias y perdone por el tono. Profesor Barat, pero bueno, estamos en un debate.
Tiene el tono que le corresponde.
El que le correspondía a la pregunta que usted hacía y la afirmación que ha hecho, absolutamente incorrecta. Bien, usted también se presenta como un vicerrector que se ha preocupado mucho por el PDI. No sé si se ha preocupado, voy a utilizar el mismo tono que usted, para bien o para mal. Pero usted es el vicerrector de la eliminación de la reducción de reconocimientos por docencia en inglés y ahora está apostando por mucha docencia en inglés, también de la reducción de reconocimientos en las tesis doctorales. Ha habido un incremento, algunos departamentos así lo manifiestan, muy importante en ciertas saturaciones. Creo que tendría que haber habido otro tipo de planificación para preverlo, porque ahora mismo hay departamentos que están a un 100 prácticamente, con alguna jubilación en puertas y que están pensando qué hacen cuando se les jubile dentro de unos meses pues algún catedrático. Digamos que ha modificado la NOA de una manera que no ha sido muy satisfactoria, y aquí también se quejan mucho muchas personas de la universidad. Entonces, yo le quería concretar un poco. ¿Puede explicarme usted qué es esto de cuidar al PDI con todas estas actuaciones? Explíquemelo, porque no lo veo.
Sí, pues mira, nosotros, en lugar de hacer lo que tú haces, que es ponerte de perfil cuando llega un problema, esperar a que pase y no afrontarlo con decisión. De hecho, la frase típica es: esto es muy complicado, y cuando algo es muy complicado pasa al olvido. En lugar de hacer eso, hemos tomado las riendas de una situación en la universidad heredada de una NOA que se aprobó en el gobierno en el que tú estabas con anterioridad a mí. Esa NOA aprobada en el gobierno del que tú formabas parte llevaba inexorablemente a no poder atender a las necesidades docentes de la universidad. Y evidentemente hemos tenido que atender a una revisión de la NOA para que ni los centros ni los departamentos colapsaran, como ha sucedido con el SGI, por no haber tomado decisiones valientes por parte de tu vicerrectorado, en concreto por parte de tu persona. Hemos asegurado la promoción de todo el profesorado de la universidad a tiempo completo. Hemos reducido el tiempo de la estancia en el periodo de ayudante doctor hasta poder promocionarse a la siguiente figura. Y hemos creado y hemos hecho una reconversión de plantilla para aumentar los profesores a tiempo completo. Hemos dotado una mayor calidad a la plantilla de la universidad. Y efectivamente, la universidad tiene un problema de saturación, porque la plantilla de la universidad va ganando sexenios, va ganando quinquenios y va ganando trienios, y esa experiencia y ese aumento de los reconocimientos pues hace que su capacidad docente disminuya. Repito, si no hubiésemos hecho esta revisión, la universidad estaría igual de colapsada que está el SGI en estos momentos.
Bueno, vamos a ver, señor Barat, profesor Barat, usted sabe perfectamente cuál es el problema del SGI. El problema del SGI es que se le han negado los recursos y las herramientas para poder funcionar, y usted ha visto perfectamente el gráfico que le he mostrado. A mí también me ha dolido mucho cuando usted se ha burlado del personal del SGI por ahí haciendo bromas, porque es un personal que está sometido a un estrés. Lo ha hecho delante de mí y de otras personas, con lo cual muchos de los que nos están viendo lo saben. O sea que si me dice que miento, van a saber que no es verdad.
Miente.
Y la NOA en este momento pues necesita ajustes importantes, muy importantes, que yo propongo en mi programa, porque hay que tener en cuenta... pues que los reconocimientos que tengan los profesores sean independientes del departamento donde están. Y para eso hay que tener una planificación que no puede estar basada en una foto fija del instante dado. Hace falta una planificación con un marco temporal superior, al menos bianual, que es lo que propongo en mi programa, y que esté incluido en un marco mayor, en un escenario, llamémosle, rodante, que tenga en cuenta las jubilaciones, cosa que no se está haciendo ahora mismo en la planificación docente.
Profesor Garay.
Lo que va a ser rodante va a ser la saturación de los departamentos si se aplican las medidas que propone en su programa, pero a eso iremos más adelante. La revisión de la NOA ha sido algo absolutamente esencial para que esto pueda funcionar. Evidentemente nosotros también traemos en nuestro programa una revisión de la NOA para hacerlo más sostenible. Y en cualquier caso queremos asegurar, y para nosotros esto es prioritario, en primer lugar, la suficiencia económica para poder mantener las retribuciones adicionales del PDI. En segundo lugar, seguir manteniendo esta posibilidad de generación de plazas de promoción lo más pronto posible conforme llegan las acreditaciones del profesorado a la figura superior. Y en tercer lugar, queremos seguir manteniendo una política de calidad de la plantilla, donde no tengamos que recurrir a personal a tiempo parcial por razones económicas, sino por la valía que tienen el profesorado asociado, y cuando eso no sucede, que podamos crear plazas a tiempo completo que permitan la promoción de la plantilla de la universidad.
Cerramos esta segunda cuestión que le formulaba el profesor Capilla. Profesor Garat, es su turno para formularle al candidato José Capilla, Pepe Capilla, la segunda pregunta.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo, el candidato Pepe Capilla se presenta como un rector de personas. Entonces yo quería darte las gracias por recordarnos que en la comunidad universitaria hay personas. Pero quería preguntarte, ¿a qué te refieres con que quieres ser un rector de personas?
Bueno, pues si quiere que le cuente mi eslogan, mi lema de campaña, vamos a ver, yo he explicado en todos los actos y le habrá llegado a usted que vivimos una situación en la comunidad universitaria poco deseable. Hay una desilusión, un cansancio generalizado por muchas cosas. Ha aumentado muchísimo la burocracia en todos los aspectos, en el docente, en el investigador. Venimos de una crisis económica, no se han recuperado las inversiones en la universidad y el profesorado en general y el PAS, por supuesto, está desmotivado. Y cuando hablo de un rector de personas me refiero a un rector que se preocupa fundamentalmente de crear las condiciones en la universidad para que todas las personas, el estudiantado, el PAS y el PDI, desarrollen sus capacidades al máximo en las mejores condiciones posibles. A eso me refiero, señor Barat. Yo creo que estará usted de acuerdo conmigo que, bueno, para hacer eso pues necesitamos tener estrategias, y eso es lo que planteo yo en mi programa. Necesitamos unas estrategias claras en cuanto a la planificación y a la transformación digital, que la transformación digital es mucho más que hacer aplicaciones, es algo que debe impregnar todas las actividades en la universidad. Necesitamos estrategias de comunicación más potentes, tanto internas como externas, para defender a la universidad, como usted no ha hecho en particular con el tema del complemento autonómico. Me hubiera gustado verlo a usted al frente. Ya sé que el tema era complicado, pero hubiera estado muy bien ver al vicerrector del profesorado al frente de esa defensa. Y no lo hemos visto, se lo digo. Necesitamos una estrategia de internacionalización también muy clara y necesitamos estrategias de sostenibilidad, tanto de sostenibilidad medioambiental como social como económica. Y ahí lo dejo.
Esa es la teoría. Luego la realidad es que tu concepto de las personas es que las utilizas para echarles las culpas de lo que tú has sido incapaz de resolver. Acabamos de ver cómo a una gran investigadora de esta universidad, que era responsable del CTT, y lo dejó en una situación en la que estaba funcionando y no había quejas de la comunidad universitaria, como 8 años después todavía te escudas en la gestión que hizo esta persona para tú no haber resuelto ni uno de los problemas del SGI y haberlos llevado al límite. Yo nunca me he burlado de la gente del SGI. Sé que la gente del SGI lo está pasando muy mal y muy importante por culpa de la gestión que tú estás realizando. Yo veo que como rector de personas que quieres ser, pides a tus vicerrectores que abran 3 cuentas de Twitter, algunos anónimas. ¿Será que quieres ser vicerrector de las personas de Twitter y no las de nombres y apellidos? ¿Que estás usando a hijos propios y ajenos para tu campaña? Una gran altura moral y altura de miras por tu parte.
Está usted muy equivocado.
¿Que estás usando a los niños de la escuela de Estiu para que ellos le pidan a sus padres el voto porque les estáis prometiendo a través de Twitter que abriréis la escuela de Estiu? Y que al gerente que ha sido compañero tuyo, en lugar de sentarte delante y decirle como a una persona que no vas a contar con él, se lo has hecho saber por la prensa. Yo sí que me senté con él y se lo dije.
Señor Barat,
me toca hablar.
Está haciendo usted acusaciones que entran en el campo de lo inmoral y lo antiético. Está diciendo que tenemos cuentas de no sé qué paralelas y que utilizamos a los hijos de los demás. ¿Pero qué está diciendo usted?
Propios y ajenos.
No, pues
propios
esa acusación queda grabada. Y tenga usted cuidado, porque la va a tener que demostrar.
Ha tenido que disculparse por el uso de los hijos ajenos para hacer campaña.
Yo no he hecho nada de eso y usted lo sabe perfectamente.
Su candidatura la ha hecho.
Alguien se ha equivocado en un correo, pero no ha hecho uso de los hijos de nadie. Y tenga usted mucho cuidado con lo que hace con ese correo, porque ustedes están delinquiendo contra la ley de protección de datos, porque están transmitiendo por la universidad correos privados. Tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Pero eso que está diciendo usted es completamente falso. Y yo no estoy echando la culpa a nadie. Yo aprecio mucho a su vicerrectora. Pero dejó el CTT en una situación de absoluto desastre. Y probablemente, a lo mejor, si estuviera aquí, nos explicaría cuál era la situación ella misma. Que se le negaron también los recursos que necesitaba para transformarlo, como se me han negado a mí los recursos en estos 8 años. Y ese es el problema del CTT, del antiguo CTT.
Hemos de dejarlo aquí, en esta segunda...
Haber dimitido.
En esta segunda
cuestión. Ya aparece usted el señor Ortiz.
Seguimos con el debate, con la tercera de las preguntas. Señor Capilla, es su turno, de nuevo.
Muy bien. Pues vamos a ir a otra cosa. Bueno, yo quiero aclarar algunas cosas. Usted ha prometido, dice que está muy preocupado por la promoción de las personas y tal, pero yo, analizando su programa, veo que ha prometido muchos edificios, no sé cuántos, muchas unidades. Eso es muy costoso. Habla de un edificio multifuncional, otro de servicios centrales para la investigación, otro de cuatro edificios por lo menos he contado yo, y algunas otras cosas que se cuentan por ahí.
Algunos son espacios, pero sí.
Bueno, habría que ver dónde están esos espacios, los costes de remodelación. Yo creo que estamos viviendo una situación de cambio muy importante y que probablemente no vamos a necesitar en ciertas, digamos, ofertas docentes tanta presencialidad como la que hemos tenido hasta ahora. No sé yo si realmente está justificado el hacer tantos edificios cuando estamos apostando por una universidad más sostenible y tenemos edificios, muchos edificios que tienen unos problemas gravísimos de necesidad de regeneración, de mejoras, por temas simplemente de sostenibilidad, de eficiencia energética, etcétera, etcétera. O sea, ya solo con eso necesitamos una cantidad de inversiones. Entonces, yo no sé si usted sabe algo que yo no sé. Luego tenemos unas necesidades en la RPT con el PAS impresionantes de estabilización de personal temporal. Yo no sé de dónde va a sacar usted todo ese dinero. Es una pregunta que le hago porque ya lo hablamos en el anterior debate. El margen que tenemos en la universidad es pequeñito. Hay una negociación de un plan de financiación difícil. Entonces, bueno, le pregunto, ¿de dónde va a salir todo eso? ¿Va a poder usted cumplir todas esas cosas?
Sí, vamos a poder cumplir.
Sí, bueno, pues
mira, usted. Primero confundes capítulo 1 con infraestructuras. Capítulo 1, evidentemente, es un capítulo que no podemos modificar porque viene impuesto desde fuera, y ahí tenemos el tema de la plantilla que ser muy comedidos con la capacidad de contratación que tenemos. Pero infraestructuras depende de otros ingresos. Durante los 2 próximos años esperamos que se acabe de pagar la deuda de la Generalitat que contrajo con nuestra universidad cuando usted era director general de universidades. con usted de director general de universidades en la época de Camps, cuando en Valencia se ataban perros con longanizas, con usted se generó una deuda con las universidades de la Comunidad Valenciana, con las universidades públicas, que todavía hoy no se han pagado. Bueno, pues los dos próximos años que se espera cobrar el final de esta deuda, los fondos que esperamos cobrar son fondos que no están afectados. Por lo tanto, son fondos que vamos a poder dedicar a infraestructuras. Vamos a acometer, efectivamente, renovación de edificios, la transformación ecológica que queremos, adquisición de solares en el caso de Alcoy para incrementar sus espacios. Y por otro lado, vamos a construir un edificio que albergue multifuncional para investigación, porque necesitamos incrementar los servicios centrales de apoyo a la universidad, a la investigación, para hacer una investigación de calidad. Por cierto, usted en Alcoy ha prometido a un centro de investigación específico espacios.
No,
de hecho, su candidato en el correo dirigido a los profesores del departamento indicaba que el señor Capillal ya les había prometido y asegurado espacios. Estamos en la vuelta al pasado. Su universidad es la universidad del pasado, donde las cosas y la asignación se resuelve tomando una paella.
Señor
y
Barat,
eso me preocupa.
Señor Barat, está usted muy confundido, puedo hablar. Uh-huh. En Alcoy, lo que yo prometí en mi programa es lo que mostré en las diapositivas, era la negociación para poder ampliar el campus, que tiene unas necesidades muy importantes, y evidentemente esa ampliación la disfrutaría todo el campus. No he prometido nada más. Usted saque las conclusiones que quiera,
eso es que
pero eso no es verdad.
Eso es lo que
y luego me produce una cierta hilaridad que a mí me esté diciendo que la anterior crisis económica pueda tener que ver algo conmigo.
La deuda.
Cuando yo gestioné el último plan de inversiones del que se ha beneficiado esta universidad y gracias al cual se pudo hacer la actual Facultad de Bellas Artes. Pero yo era el conseller de Hacienda, yo era el director general de universidades y estoy muy orgulloso del trabajo que hice. Hay una ley que la dejé yo hecha, hay una primera puesta en marcha de los Másteres de Bolonia, que la coordiné yo desde ahí, y ya está. O sea, no me eche usted a mí, no sé, historias que no sé de dónde se ha sacado, pero me lo esperaba, porque esa es la línea argumental de su equipo y de su, digamos, jefe de campaña. Muchas gracias.
Minuto más de réplica, profesor José Manuel Barat.
Mire, señor Capilla, esto es lo que hay. Usted era director general de universidades en esta época y con usted, siendo el máximo responsable autonómico de las universidades valencianas, nos dejó a las universidades una deuda que todavía hoy no hemos cobrado.
Está usted haciendo demagogía barata, lo siento mucho.
Esto son datos y es información.
Yo no era el máximo responsable.
Usted sigue soltando información para confundir. Siempre no, se escuda
usted,
en otros.
Usted es el que está confundiendo, señor Barat.
Siempre se escuda.
Es usted el que está confundiendo. Es usted el que está confundiendo.
Por cierto, usted está ofreciendo un supermercado en el campus. Ha incorporado.
Bueno,
¿me puede decir los espacios del supermercado?
Veremos si son más importantes
que los de la ampliación. Estoy hablando yo, perdón, señor Capilla.
Disculpe.
¿Me puede usted decir si son más importantes esos espacios que los de la ampliación de la escuela de doctorado que tiene tanto problema, o la ampliación o la dotación de espacios para la universidad senior? Porque un supermercado ocupa mucho espacio. ¿Me puede...?
Bueno, yo creo que en la zona de las gradas de la zona deportiva cabe perfectamente y ahí no cabe la escuela de doctorado.
La cuestión,
o sea, que lo tiene respondido.
Siguiendo con la dinámica del debate, es turno de la siguiente pregunta. En este caso, la formula José Manuel Barat.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el candidato Pepe Capilla, por un lado, dice que estamos muy saturados, que tenemos mucho problema con la saturación, pero por otro lado propone una medida que es la reducción, que la carga docente máxima de cualquier profesor de la universidad sea 24 créditos, y en ese proceso de mercadeo adiciona la reducción de crédito de capacidad docente para mayores de 60 años, que entiendo que será una reducción por debajo de los 24 créditos. Mi pregunta es, esa reducción a mayores de 60 años, ¿en cuántos créditos se cifra? Y por otro lado, ¿ha hecho los cálculos para cómo vamos a absorber esa reducción de la capacidad docente sin incrementar presupuesto de personal, que es lo que usted ha dicho?
Sí, bueno, vamos a ver. Evidentemente yo no tengo los números que tiene usted, profesor Barat, porque no estaba en el vicerrectorado de Ordenación Académica, y se lo explico brevemente. Primero, me he comprometido a estudiar esa posibilidad de que las personas que superen los 60 años, como ocurre en muchas universidades en España, no en la Comunidad Valenciana, porque aquí la situación de legalidad que tenemos, como dije en otro debate, no lo permite, pero esto se puede hablar y se puede llevar a la mesa de negociación. Entonces, bueno, pues es ver qué se puede hacer, qué se puede hacer. Estamos en una situación de un claro envejecimiento de la plantilla y yo ya he dicho en varios actos electorales que, bueno, había una propuesta sobre la mesa de bajar a los 18 créditos, que hicimos unos números y era inviable absolutamente, eso era inviable. Y la propuesta de los 24 créditos, pues se lo voy a decir muy claro. Vamos a ver, no tenemos más remedio que asumirla. Son unos 2.000 créditos, según mis números, que a lo mejor no corresponden con los suyos, usted tiene más datos, y esto tiene que ir acompasado con una política de renovación de la plantilla, con la política que yo marco en mi programa, de recuperación de un programa cantera, más amplio que el que tuvimos en otros tiempos, que contemple tanto recién titulados como personas que hayan salido, digamos, incluso a estancias fuera, o postdocs de excelencia. Y esto, bueno, pues evidentemente es perfectamente posible y usted sabe perfectamente que en los borradores que están circulando por ahí, el tema de la asignación docente o el encargo docente 24 créditos como máximo a los profesores doctores es una realidad, va a llegar seguramente aunque no queramos, o sea, que esto es una propuesta que las circunstancias la van a marcar y la vamos a tener que poner en marcha.
Entonces, para que yo me aclare, significa que los profesores que están ahora mismo a menos de 24 créditos en el POD van a tener que dar en su totalidad 2.000 créditos más. Porque si es sin coste económico, entiendo que no habrá que contratar a más gente y entonces una parte, la mayoritaria de la universidad, tendrá que impartir más docencia.
No, bueno, es así.
De todos modos, eso.
No es así.
Yo he hecho datos, ahora pasaremos. Entonces, mis cálculos es que con esta aplicación de 24 créditos y el POD que falta por implantar de titulaciones que están activas, la universidad subirá al 105% de saturación. Tendremos departamentos al 117%. Entonces, quiere decir que son intercambiables, por ejemplo, el profesorado de Ingeniería Cartográfica y Geodesia y Fotogrametría podrá dar clase en el departamento de Ingeniería Textil y Papelera. Los de Ingeniería Rural y Agroalimentaria, que tienen un remanente, esos podrán dar clase en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Estos créditos remanentes no son tan fáciles de distribuir porque son asimétricos en función de los departamentos. Entonces, ¿me puede explicar eso si significa que la mayoría del profesorado tendrá que absorber esa reducción de 2.000 créditos
no,
en el caso de la
Generalitat? Vamos a ver, profesor Barat, vamos a ver. Usted sabe que muchos de esos créditos, mucha de esa capacidad docente está en departamentos que en este momento no tienen. No están saturados, están lejos de la saturación del 100%, están en muchos departamentos, o sea que al final son menos créditos y evidentemente le he dicho que bueno, esto coste cero no va a tener, esto va a tener que ir acompasado con el programa cantera que le estoy diciendo.
El programa cantera cuesta dinero.
Y, claro que costará dinero, pero también es cierto que tenemos que hacer una planificación.
Has dicho coste cero.
Me deja hablar. Yo no he dicho coste cero. Yo he dicho
en tu
que
programa y a los directores de departamento has contestado que esta medida no tiene coste.
Yo no he dicho eso. Eso lo ha dicho usted. Yo no le he dicho eso. Yo he dicho que hay que replanificar, que tenemos que poner en marcha el programa cantera y además esto hay que compasarlo con una programación docente que tenga una ventana mucho mayor que lo que le he dicho antes, que no puede ser la foto fija de ahora. Van a haber jubilaciones y eso va a liberar mucho capítulo 1 que va a permitir cubrir esa docencia.
La carga docente ha capitalizado el debate en estos últimos instantes. Pasamos a la cuarta de las preguntas. La formula, en este caso, el profesor Pepe Capilla al profesor José Manuel Barat.
Pues muy bien. Vamos a ver, ¿qué piensa usted de la declaración Dora?
¿La declaración Dora? Pues la declaración Dora es el documento que aprobamos en la universidad respecto a la carrera del investigador europeo. Pues yo he trabajado personalmente en la elaboración de ese documento en un grupo de trabajo. Me parece un documento muy bien, que se arroga como uno de los grandes avances de su acción en el vicerrectorado. El documento está muy bien, pero hasta la fecha, respecto a este colectivo, no le he visto hacer una acción de mejora durante los 8 años que ha sido vicerrector de investigación.
Bueno, replico.
Señor Capilla, sí.
Señor Dora, le iba a decir Dora, perdone.
Dora la exploradora.
Perdone, profesor Barat.
No, no, por favor.
Creo que se ha confundido completamente. Usted estaba hablando de la estrategia de recursos humanos en investigación y yo estaba hablando de la San Francisco Dora Declaration, que aprobamos en el Consejo de Gobierno donde usted estaba y que fue al Consejo Social, y que se refiere a que la investigación no hay que evaluarla solo por métricas. Las métricas son simples indicadores. Hay que evaluar los resultados de investigación. Mi opinión, lo que le preguntaba era eso, y parece que usted no conoce eso, y yo sé que es un gran investigador, pero esto es algo que lo está, de alguna manera, incluso interiorizando la agencia estatal, ¿eh? Y se lo está pidiendo a sus evaluadores, que lo tengan en cuenta a la hora de evaluar currículums, ¿eh? Que hay que ir al contenido, a las aportaciones, y no a las métricas y a las sumas de artículos. Y lo que dice que no he hecho nada, bueno, mire, hace dos consejos de gobierno, el último que estuve, garanticé que muchas personas que no podían investigar porque el tema de la duración de su contrato no llegaba hasta el final, pues con un aval de algún profesor con vinculación, probablemente lo podían hacer. Lo que usted no ha hecho es cambiar la situación de los ayudantes doctores y ponerlos como están, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, con el contrato a 5 años, para que sí que puedan hacerlo.
Hemos agotado el tiempo de réplica. Profesor Barat, tiene un minuto más.
Bueno, empezando por los ayudantes doctores, nosotros presentaremos un documento asegurando la continuidad de esos contratos para que puedan pedir proyectos, incluso como investigadores principales, incluso a los postdocs, que tienen una duración del contrato menor a la duración del proyecto. Que las métricas no se tienen que medir únicamente por cantidad, por número, me parece perfecto. De hecho, una cosa que usted todavía, que ha hecho de forma, yo diría que a medio, ¿no?, a medio camino, que es la incorporación de los autores altamente citados. Mire usted, los autores que altamente citados, que tienen más de, están dentro del 1% más citados de su categoría, en estos momentos no tienen ningún reconocimiento en la universidad, aunque en teoría la normativa la tiene. Sin embargo, cuando se encuentran con este proceso, la burocracia y la interpretación que hacen desde su vicerrectorado es contraria. Y bueno, es lo único que quiero decir, que los ayudantes doctores pueden pedir proyectos en nuestra universidad hoy. Lo único es que necesitan ese aval que perfectamente usted, desde el vicerrectorado de investigación, podría haberles concedido.
No es cierto. Lo siento mucho, pero no es cierto, señor.
Sí, para cerrar este...
¿No conoce usted los documentos del Ministerio que hay que firmar?
Para cerrar este primer bloque, el profesor Capilla ha formulado ya 4 preguntas. Son las mismas que va a formular el profesor Barat. Manuel Barat, adelante con la última pregunta de este primer bloque.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es sobre las retribuciones adicionales garantizadas. En su programa dice, en algún sitio, ahora lo último que sale en su página web, es que garantiza el pago de las retribuciones adicionales. En el 28 de abril usted lanzó un mensaje que decía: las retribuciones adicionales no son una herramienta de negociación, tenemos derecho a una certeza clara sobre su cobro. En el punto clave 16 de su programa dice: negociaré en tu defensa y transparencia el nuevo decreto de retribuciones adicionales. En el compromiso número 7, que garantizaremos el pago de unas retribuciones adicionales. ¿En qué quedamos? ¿Negociará, no negociará? ¿Se compromete a negociar o no se compromete a pagar las retribuciones? ¿A qué se compromete exactamente? ¿Garantiza el pago de las retribuciones adicionales como parece transmitir en su página web?
Yo le garantizo que la reivindicación va a ser total y que al final los, digamos, con una negociación adecuada, porque eso es lo que yo creo que, bueno, nos ha fallado. Yo, de verdad, lo que le he dicho antes, me hubiera gustado verle al frente. Y sé cuál era la dificultad de la situación, señor Barat, pero deberíamos haber ido de la mano del resto de universidades, en primer lugar, todos juntos a la Generalitat para resolver este asunto. Pero lo que sí que le garantizo es que de una manera o de otra se negociará y que vamos a guardar el dinero ahí para que en su momento, cuando se pueda renegociar el decreto, ese dinero pueda ser cobrado por los profesores. Eso es lo que digo.
Bueno, usted sabe que las retribuciones adicionales en estos momentos están en un estado muy avanzado de aprobación, en condiciones que nos permitirán pagar los 2 años anteriores y el año actual hasta el nuevo plan de financiación. Usted lo sabe y lo parece ignorar. Pero entonces ya no garantiza el pago, ahora reivindica. ¿No se da usted cuenta que juega con el electorado? ¿Quiere transmitir la imagen de garantía, pero ahora mismo nos dice aquí en público que va a reivindicar? Yo creo que usted juega un poco a engañar, juega a generar falsas expectativas. De nuevo, usted lo que está garantizando es el regreso al pasado. Intenta engañar a los votantes con esas falsas expectativas. La verdad es que me preocupa que un aspirante a rector de nuestra universidad juegue con la dialéctica y la esperanza de la comunidad universitaria.
Bueno, pues seré muy rápido. Creo que el que está jugando con eso es usted, pero al 100%, ¿eh? No me lo esperaba esto del regreso al pasado. Pues mire, no lo sé. Usted lleva un equipo que acumula 42 años de rectorado, con 6 vicerrectores que ya estaban y algunos rescatados de hace bastantes años. Entonces, si eso no es regreso al pasado, pues ya me explicará usted, ya me explicará. Y sí, claro que sé que ahora hay una negociación en marcha que está ligada al plan plurianual de financiación. A lo mejor resulta que usted tiene ahora mismo más información por algún canal que yo no tengo. Sé que es posible que cobremos las retribuciones, pero no llegan. Pero en cualquier caso, esto es un acuerdo transitorio que va a ir ligado a una negociación con la Generalitat y probablemente ligado al plan plurianual de financiación. Eso sí que lo sé.
Pues llegamos al final de este primer bloque, de este segundo debate de las elecciones a rector de nuestra universidad. Se ha hablado de transparencia, de razones para creer en el cambio, de cuidar al PDI, de la NOA, de rector de personas, de edificios, de carga docente, de la declaración DORA, de las retribuciones adicionales garantizadas. 4 preguntas por cada uno de los candidatos, con las que hemos podido conocer un poquito más las claves de cada una de las candidaturas. En este segundo bloque, la voz la tenemos el PAS, el PDI y el alumnado de nuestra universidad. Desde el pasado lunes, el área de comunicación ha recibido diferentes preguntas, en total 35 correos con 68 preguntas de los distintos colectivos de nuestra universidad. Una hora antes de este debate, los jefes de campaña de ambas candidaturas han hecho una selección de entre todas ellas. A lo largo de los próximos minutos, tanto el profesor Capilla como el profesor Barat irán respondiendo a todas las cuestiones que han sido seleccionadas y lo harán con un tiempo limitado, no ilimitado como decíamos al principio del debate. En concreto tendrán cada uno de ellos 3 minutos para responder a cada una de las preguntas. En primer lugar, contestará la primera cuestión el profesor José Manuel Barat, una pregunta que nos llega en este caso de Diego Torres, del sector del alumnado. Les pregunten, ¿pretenden legalizar de una vegada el sindicat en la Universitat Politécnica de València? Profesor Barat, té la paraula.
A veure, no tinc coneixement de que els sindicats estudiantils no estiguen aprovats dins de la universitat. Si els estudiants plantegen la sindicació com una forma de representar i defendre els seus drets, jo crec que és una cosa que perfectament es pot contemplar i veure si té encaix en la normativa i en els estatuts de la universitat i si no, pues, plantejar la modificació dels estatuts. En qualsevol cas, jo crec que el que vull enfatitzar és la gran responsabilitat que té l'estudiantat en la nostra universitat en tots aquests moviments de representació estudiantil i comente que a més és un col·lectiu que s'ha estudiat al fons totes les propostes dels nostres programes electorals, que han estat fent preguntes que són constructives i que la veritat jo crec que han sigut un eixample. Per tant, jo crec que evidentment que tinguin aquestes causes de representació i defensa dels seus drets i la seva situació en la universitat ha de cabre dins de la UPB.
Professor Capilla, comentàvem, tenen 3 minuts cadascú dels candidats, poden tindre aquests 3 minuts, no fa falta esgotar-los. Professor Capilla, ¿pretenen legalitzar d'una vegada els sindicats en la UPB? Com pregunta de votants.
Pues vamos a ver, me he entrevistado con estudiantes que me han planteado este tema y a mí me parece algo que, bueno, lo tendremos que ordenar, tenemos que ver cómo encaja en el ordenamiento de la UPV. No sé si los estatutos tienen algo en contra o no, no lo sé. No creo, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que hay que regularlo, pero me parece además algo muy sano y saludable para la vida de los estudiantes que formen asociaciones, y es más, yo pienso que muchas podrían ser útiles e incluso reconocerse las actividades que pudieran hacer como tema extracurricular, porque pueden ayudar a desarrollar competencias transversales muy útiles para el futuro profesional. Por tanto, sí, tenemos que ver cómo regularlo de una manera ordenada. Y yo, como el profesor Barat, pues la verdad, felicitar al estudiantado porque se ha implicado en estas elecciones de una manera espectacular. Y bueno, están siendo unas elecciones largas, con mucha campaña, con mucho... Esto también cansa al electorado, entonces felicidades, y también por la responsabilidad que han tenido, ¿no?, en esta difícil situación que estamos todos pasando durante la pandemia.
La segunda de las preguntas les la contestará en primer lloc el candidato Pepe Capilla. La fórmula en aquel caso Beatriz Rey, del colectivo de PDI. Com va ajudar la UPB a la conciliació al juliol aquest any? Hi haurà escola d'estiu o alguna activitat equivalent, professor Capilla?
Pues es una muy buena pregunta, que yo ya he hecho algún anuncio público de que, evidentemente, si da tiempo, montaremos la escola d'estiu. Lo que pasa es que, bueno, va a ser en unas condiciones, digamos, de aforo limitado, entonces no podremos llegar, ojalá pudiéramos llegar a toda la comunidad universitaria. Ahora mismo no puedo ya responder si esto va a ser posible o no, porque bueno, pues los plazos se van agotando, pero sí que me han dicho que había una bolsa, digamos, de personal, de monitores, de la que se podía tirar. Entonces habrá que ver muy bien cuáles son los criterios de admisión, porque bueno, pues habrá que tener en cuenta las circunstancias de cada familia y las necesidades de conciliación que hayan. Pero vamos, que si es factible, por supuesto. Y si tenemos que hacer a lo mejor algo que no sea la escuela de estiu, más sencillo, algún tipo de actividades, pues lo intentaremos también, si tenemos esa bolsa de monitores.
Professor Barat, com va ajudar la seva candidatura a la nostra universitat, a la conciliació, al juliol d'aquest any? Hi haurà o no hi haurà escola d'estiu o altra activitat equivalent?
Molt bé. Bueno, en primer lloc, és evident que la conciliació de la vida laboral i familiar ha de ser un element fonamental de la política, i nosaltres ens comprometem en avançar al màxim perquè les persones que poden conciliar-ho estan millor i al final la universitat va estar millor perquè som les persones. Respecte a l'escola d'estiu, em consta que les qüestions o els problemes són de tipus sanitari. Per una banda, tinc informació de que s'ha començat tot el procés per a intentar arribar a temps, i en paral·lel s'està treballant en la Conselleria de Sanitat per a veure si és possible les mesures sanitàries adequades per a que siga segur tindre l'escola d'estiu. I per tant, evidentment, l'escola d'estiu, si es pot fer, es farà, igual que qualsevol altra activitat, però l'escola d'estiu, per supost, encara que evidentment tenim la limitació sanitària, i hem de veure com evoluciona la situació, efectivament.
Carolina Argente és la siguiente protagonista de la siguiente pregunta. En este caso, desde el colectivo del personal de administración y servicios. Les plantea a los dos candidatos. Cuando un pase se jubila, no sé si saben que esa plaza se queda vacante y no se cubre por ninguna trabajadora. ¿Qué política piensan seguir con esta problemática que está ocurriendo actualmente en la UPV? ¿Piensan hacer algo para solucionar este problema con los recursos humanos del PAS? Porque se lleva diciendo, continúa Carolina Argente, desde hace más de un año, que tienen un procedimiento listo para cubrir a través de comisión de servicio este tipo de plazas vacantes. Pero lo cierto es que ni se publica el procedimiento ni se cubren las plazas por nadie. Profesor Barat, ¿cuál es su respuesta, Carolina?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar decir que efectivamente la gestión de los recursos humanos en relación al PAS tiene que ser una de las prioridades de la universidad. Creo que el personal del servicio hace un trabajo fantástico, tiene una grandísima dedicación, pero los procesos son más complejos y es un servicio que necesita un refuerzo para poder atender precisamente con suficiente solvencia a cubrir vacantes, que evidentemente si están dispuestas en nuestra RPT y forman parte de la estructura de la plantilla que necesitamos, tienen que cubrirse lo más rápido posible. Por eso nosotros en nuestro programa llevamos reforzar el servicio de recursos humanos con tres servicios, uno dedicado a la gestión del PAS, uno a la gestión del PDI y otro dedicado a la cuestión de selección del personal, porque creemos que en ocasiones se tarda en cubrir estos puestos porque hay deficiencias en este proceso que, repito, no es culpa del personal del servicio, sino que es culpa de que es un servicio que también está muy saturado y es totalmente básico en nuestra universidad.
Profesor Capilla.
Bueno, pues la verdad es que es un reto, yo lo reconozco como el profesor Barat, tenemos muchas cosas complicadas en la RPT, la gestión de la RPT del PAS es complicada, pero es fundamental. Yo mi compromiso es abordar una revisión integral de la RPT, de las funciones de los puestos de trabajo, porque incluso hay actividades y cosas que es que han desaparecido. En este momento aparecen en las funciones cosas, pues no sé, trasladar los trabajos fin de máster a no sé dónde, y ya no hay traslado de nada, ¿no? Por poner un ejemplo. Tenemos que hacer una revisión muy a fondo, además una revisión en la que equilibremos un poco las necesidades de los distintos servicios. Tendremos que ver efectivamente qué pasa con la política de cubrir las vacantes cuando se producen jubilaciones y también cuando hay bajas. Esto habrá que ver cuando pongamos en marcha el Servicio de Recursos Humanos, qué criterios hay, si esto está basado en algún criterio, habría que ver esta persona en qué parte del PAS está, porque yo sé, por ejemplo, que hay una problemática con los técnicos de laboratorio que está basada en un acuerdo, por lo visto, de hace 19 o 20 años, que supone que no se cubren las vacantes de los técnicos de laboratorio. Bueno, pues habrá que ver exactamente dónde está el tema. Y también tengo conocimiento de lo que ha dicho, que hay, parece, un procedimiento para el tema de las comisiones de servicio. Pues bueno, mi compromiso es también abordar este asunto. No sé por qué no se ha puesto en marcha realmente. Vamos, yo también esperaba que se pusiera en marcha porque, bueno, cuando estaba de vicerrector afectaba a alguna parte del personal que estaba conmigo y estaban esperándolo. Me imagino que habrá una dificultad técnica o de negociación, pero vamos, todo esto hay que... De hecho, la RPT necesita una revisión profunda, porque bueno, la universidad ha cambiado, no es para nada la de hace 20 años.
La primera de las preguntas nos las traslada desde el sector de alumnado, la segunda desde PDI, la tercera del PAS. Volvemos a darle el protagonismo al alumnado. En este caso, la pregunta se la traslada a ambos. Ignacio Miró, ¿cuál es la cuestión en concreto? ¿Cuál es el plan que tienen para el crecimiento del campus de Alcoy? ¿Van a ampliar sus instalaciones? Profesor Capilla, su turno.
Bueno, pues vamos a ver, en la visita que hice durante la campaña, hicimos ahí un acto y lo he mencionado antes durante el debate, fue todo claro, diáfano, yo expuse una serie de compromisos con el campus de Alcoy, muy claros, allí tienen un proyecto yo creo que muy interesante que plantea el actual director, habrá que ver su viabilidad y bueno, asumí el compromiso de que bueno, hay allí una antigua fábrica, que de hecho además la estuvimos visitando, el coste no es nada, digamos, desorbitado. Además, estas cosas siempre existen posibilidades de negociación con las administraciones locales, entonces yo lo veo viable, como un tema para empezar, y que ahí de alguna manera el campus de Alcoy encuentre un desahogo, porque realmente soy conocedor de que tienen una falta de espacios muy importante. Que están compartiendo ahora mismo despachos varios profesores, ahí hay estructuras de investigación muy potentes que, bueno, pues me lo han enseñado, ¿no? Comparten laboratorios como pueden, ahora es docente, luego lo cierran, tal, bueno, tiene una situación verdaderamente compleja y una falta de espacios muy clara. Es un campus muy bonito porque es un campus urbano, entonces esa posibilidad que planteamos yo creo que agradó al campus y bueno, pues la abordaríamos, sin ninguna duda.
Gracias, profesor Barat.
Sí, bueno, antes de contestar exactamente esta pregunta, quiero comentar que hay ámbitos de la universidad en los campus, pero también dentro de los campus donde hay un problema grave de espacio. Hace poco visitaba el Departamento de Ingeniería y Química Nuclear, veía un despacho con entre 6 y 8 personas, una de ellas catedrático, y desde luego me parece que esto es intolerable en nuestra universidad, esto no puede ser. Respecto al campus de Alcoy, efectivamente nosotros tenemos un compromiso de ampliar las instalaciones. Conocemos la fábrica de Tutopícolo a la que se refiere el candidato Pepe Capilla, y que es de 2 propietarios. También conocemos que hay un solar justo enfrente de donde están los espacios de generación espontánea, que hace Chaflán, que tiene 600 metros cuadrados. Y al ser de titularidad pública, parece que el precio es bastante asequible. Y luego hay distintas posibilidades, efectivamente, de alquiler o incluso de de entablar una negociación con alguna entidad pública o alguna entidad bancaria que podríamos llegar a tener ahí una cesión de algún espacio. Por lo tanto, la respuesta es que sí, y ahí queremos ubicar principalmente espacios de investigación, generación espontánea y un espacio para que haya startups y fomentar el emprendimiento dentro de lo que es la comunidad universitaria en el campus de Alcoy.
Pues ahí tenemos la...
Bueno, y completar con delegación de alumnos que también necesita espacio.
De acuerdo, ahí tenemos la respuesta de ambas candidaturas a esta pregunta que nos trasladaba Ignacio Miró desde el campus de Alcoy. La siguiente de las cuestiones nos la ha enviado Nereida Tarazona, del sector PDI. Plan Concilia. Estamos hablando de un plan, comenta, aprobado en Consejo de Gobierno en el año 2013. Y estamos a 2021. Les pregunta, ¿tienen previsto ponerlo en marcha y actualizarlo? ¿Es una de sus prioridades para mejorar la salud y calidad de vida de los trabajadores de la universidad? Profesor Barat, su turno.
Bueno, pues como he dicho antes, desde luego la conciliación familiar y laboral es una cosa fundamental en la comunidad universitaria y además es propia de los estados y las sociedades avanzadas. Por lo tanto, el compromiso es absoluto. En concreto, el plan Concilia de nuestra universidad está en un estado avanzado de negociación. Ya hay apartados que están acordados y por lo tanto, desde luego, esa va a ser una de las prioridades en acabar cuanto antes para poder actualizar nuestro plan Concilia y avanzar en este eje que yo creo, como he dicho, que es fundamental para el bienestar de la comunidad universitaria y, en definitiva, para el progreso de la universidad y la sociedad.
Profesor Capilla.
Bueno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. La conciliación familiar es, vamos, algo que tenemos que resolver. Y bueno, nosotros hemos asumido explícitamente en nuestro programa el abordar este asunto y el compromiso que tenemos es en 12 meses tener cerrada la negociación del plan Concilia. También hemos llegado, digamos, al compromiso, esto ha sido durante la campaña, no lo teníamos inicialmente en el programa, de que las partes que ya están negociadas, ponerlas en marcha. Las hemos analizado previamente, la viabilidad, y nos parece que es posible. Incluso hemos asumido el compromiso de mantener el teletrabajo, vamos a ver cuál es el marco, hasta que tengamos el plan Concilia. Y al mismo tiempo empezar la negociación de cómo se lleva a cabo el teletrabajo en la universidad. Yo creo que esta pandemia, esta desgraciada pandemia, pues bueno, nos ha hecho dar un salto cualitativo, va a ser un cambio cultural y hay muchos puestos de trabajo que, bueno, pues se van a poder desempeñar, una parte, bueno, pues desde casa, desde el domicilio y otra parte aquí. Y de hecho ya hay muchas universidades que han avanzado mucho en ello. O sea, que no es un modelo que tengamos que inventar, pues tenemos ya, pues no sé si tengo identificadas 10, 12 universidades y conozco más o menos las condiciones de estas universidades, con lo cual es un tema que no tiene por qué ser difícil. Decir que además vamos un poco retrasados, y lo sé, no sé cuáles son las causas, con este tema del plan Concilia, porque de hecho hay un decreto del 2019, creo que es, de la Generalitat, que bueno, pues parece que ahí hay algunas cosas que tendríamos que cumplir y no estamos cumpliendo en este momento. Entonces, por eso el compromiso es muy firme. Parece que ya hay 3 universidades valencianas que lo tienen plenamente incorporado y nosotros todavía no estamos ahí. O sea que sí, por supuesto, y además asumimos ya la parte, digamos, del acuerdo de plan Concilia que está ya negociada.
La siguiente de las cuestiones, después del protagonismo de este plan Concilia, nos la traslada Andrés Alba Pérez, del sector de personal de administración y servicios. Está directamente relacionada con los procesos electorales, con el proceso electoral. ¿Tienen alguna propuesta que modifique la actual ponderación de voto de PDI, PAS y estudiantes en las elecciones? A rector, profesor Capilla, su respuesta para Andrés Alba.
Vamos a ver, no hay ninguna propuesta concreta reflejada en el programa. Pero yo sé que hay por parte del PAS, la petición de que aumente, digamos, en la ponderación el voto. Yo la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene el personal de administración de servicios en el funcionamiento de la universidad, me parece una reivindicación justa. Pero bueno, esto lo tenemos que negociar toda la comunidad universitaria, que somos muchos miles de personas aquí trabajando, pero yo en principio sí que me comprometería en esa negociación, en ese compromiso que he abierto de, digamos, reformar los estatutos para resolver algunos problemas que tenemos y recuperar en aras de la participación y de la transparencia, el claustro universitario, etcétera, abordar este tema. Abordar este tema me parece importante. Yo creo que además el PAS no se siente bien, no se siente bien porque, bueno, además en estas últimas elecciones ha participado de una manera masiva, lo cual es muy elogiable, pero claro, tiene una sensación de que su voto vale muy poco, y eso no es bueno. Eso yo creo que hay que intentar que se sienta mucho más implicado, y tiene mucho que decir, porque conoce perfectamente todo lo que pasa en la universidad. El PAS es el que hace posible que se abra la universidad todos los días, que se matricule un alumno, que haya una defensa de tal, que haya actividad investigadora. Entonces esto lo tenemos que reconocer, y bueno, pues sí, mi compromiso es ese tema, estudiarlo, y en la medida en que podamos llegar a un acuerdo de la comunidad universitaria, aumentar su peso en la ponderación.
¿Tiene alguna propuesta que modifique la actual ponderación de voto de PDI, PAS y estudiantes en las elecciones a rector candidato, José Manuel Barat?
A ver, evidentemente una propuesta tiene que consensuarse, y por lo tanto datos y propuesta concreta no. Estamos totalmente de acuerdo en que el PAS debe de tener una mayor representación en la universidad. Por lo tanto, queremos modificar los estatutos, entre otras cosas, en este sentido. Y aquí sí que comentar que dentro de nuestro equipo, el equipo que somos, va la persona que gestionó la modificación o la reforma de los anteriores estatutos, que supusieron para el PAS un incremento de casi el 50% su representación en la universidad. El PAS en aquella reforma estatutaria pasó de suponer un 7% a un 10%. Y aquí lo ligo a la fiabilidad y la confianza en gente que ya en el pasado ha demostrado que es capaz de hacer estas cosas y que lo ha hecho. Pero además, cuando se revisaron estos estatutos, en esta revisión de estatutos queremos incluir que el PAS pueda ocupar puestos con la misma responsabilidad que un vicerrector. Y por otro lado, quiero recordar también que en la modificación anterior de estatutos esta persona fue responsable de que se incluyera la limitación de mandatos dentro de la universidad, que yo creo que tanta salud democrática ha aportado. Por lo tanto, sí, y tenemos además una persona que ya lo ha hecho en el pasado.
A la respuesta formulada por Andrés Alba Pérez, ambos contestan que sí. La siguiente de las cuestiones, el alumnado es protagonista. En concreto lo es Cristian Arnal. Les traslada que en algunas ocasiones se ha hablado que la universidad no debe ser una academia. Y se centra en el centro de lenguas. ¿Estarían dispuestos, candidato Pepe Capilla, candidato José Manuel Barat, a eliminarlo en pro de la docencia lingüística dentro de los planes de estudio, profesor Barat?
Bueno, la oferta lingüística ya existe en los planes de estudio. De hecho, existe oferta lingüística en inglés, en español, en italiano, en alemán, en francés. Es una oferta que se ofrece de forma transversal dentro de la universidad, y por lo tanto ya está, y la ofrece o la imparte, se imparte desde el Departamento de Lingüística Aplicada. Yo creo que eso ya existe. El Centro de Lenguas ofrece unos servicios lingüísticos o de formación o enseñanza lingüística que yo creo que son complementarios y ayudan a acceder a prestar un servicio que la docencia reglada no puede prestar. Entonces yo creo que son dos ámbitos donde se imparte formación lingüística. Desde luego, el Departamento de Lingüística Aplicada no es una academia y no debe de ser una academia. Ofrece una formación y su conocimiento lingüístico en los ámbitos específicos y especializados de las titulaciones de la universidad, pero yo creo que son dos centros o dos ámbitos que se complementan y que están funcionando correctamente. Si hay que revisar alguna cosa, pues se hará, pero ahora mismo no se contempla que se prescinda del centro de lenguas porque el otro servicio está atendido.
La palabra clave sería complementariedad.
Efectivamente.
Profesor Capilla.
Sí, efectivamente, a mí me ha sorprendido la cuestión. No sé si a lo mejor si nos la hubiera complementado el estudiante que la ha formulado, porque son dos cosas distintas, complementarias de alguna manera. Y tenemos un magnífico departamento de lingüística aplicada, donde además de la actividad docente hay una actividad de investigación potente y muy deseable, con unas posibilidades de ofrecer ofertas también en otras lenguas europeas. Y yo la verdad es que incluso deberíamos pensar, lo he citado en algún acto durante la campaña, en aspirar a más en nuestro departamento. Yo, por ejemplo, a veces pienso el chino. que nuestra actividad, nuestra universidad vecina sí que apostó en un momento dado por ese tema, pues a lo mejor habría que pensarlo. Hay que ver esto, evidentemente, la sostenibilidad económica, etcétera, etcétera, pero bueno, podría ser una posibilidad, digamos, de ampliación de la oferta del departamento. Yo, desde luego, pienso, una de las apuestas que tenemos en el programa es apostar por las líneas en inglés, por reforzar la formación de nuestro PAS también en inglés y en otras lenguas europeas, por supuesto. Por supuesto, el valenciano también está ahí, pero han hablado de, digamos, de otro tipo de lenguas. Y bueno, pues verdaderamente que esto nos permita relanzar nuestra internacionalidad más allá de lo que ya hemos conseguido. Somos una universidad realmente ya muy internacional, más de una tercera parte de nuestros recursos vienen de fuera de España, tenemos pues como 1000 convenios Erasmus, o sea, por esto hay que apostar, pero vamos, decididamente.
En este caso también coinciden en esa clave de la complementariedad entre los servicios. Edgar Esteve es el siguiente protagonista. Es del sector PDI. La pregunta que les plantean dice: algo que estoy escuchando en la campaña es la palabra renovación. Sin embargo, ambos candidatos tienen trayectoria previa en gestión. ¿Podrían resumir su experiencia de gestión y qué hitos han conseguido? Profesor Capilla,
bueno,
su turno.
Eso es largo, Luis, en 3 minutos. Bueno, todo el mundo sabe que he estado dos legislaturas con el profesor Mora, lo cual ha sido un honor, y lo he hablado a veces con el rector. Además, han sido años difíciles, que salíamos de una crisis económica muy profunda, y bueno, y luego además una legislatura terminada con la pandemia, pero ha sido un honor y yo creo que me ha aportado una experiencia y bueno, hitos, pues vamos a ver. Mi gestión no ha sido fácil por la escasez de recursos, por las dificultades para que determinados servicios tuvieran las dotaciones necesarias, pero en cualquier caso pues hemos subido los ingresos en investigación un 60%. Bueno, las nuevas unidades que pusimos en marcha para proyectos europeos, bueno, pues han sido un éxito. Pasamos de ser la 10ª entidad española en proyectos europeos a la 6ª. Y tenemos tantos proyectos europeos como todas las demás universidades valencianas sumadas. O sea, esto yo creo que ha sido gracias a esa promoción, a esa ayuda a implicarnos en plataformas europeas, a esa ayuda incluso a la formación, que la hemos hecho también con empresas especializadas. Incluso hemos apoyado la obtención de grants del ERC, del European Research Council, y puedo decir que, bueno, al menos 2 personas que lo han conseguido en estos últimos años, pues ha sido en parte o totalmente gracias a la ayuda y la promoción que hemos hecho de esto. Yo, vamos a hablar de más hitos, conseguimos también el sello de excelencia en recursos humanos en investigación, o sea, hay una serie de cosas. Hemos hecho también una reforma muy importante del VIPE, que, bueno, pues incluso generamos estándares en esa reforma en el ámbito artístico, que es más complejo que digamos, los más científicos, más basados en revistas, que se han convertido en estándares en la propia ANECA ahora mismo para la evaluación de sexenios. Por tanto, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Evidentemente, el lanzamiento de UPV Innovación, que es algo que, bueno, pues se ha centrado fundamentalmente en nuestro parque científico, y que, bueno, yo agradezco a todos los vicerrectorados y servicios y unidades que se han sumado. Yo creo que ha habido una colaboración excelente y ha sido un hito también muy importante en, digamos, el lanzamiento de nuestra universidad, las relaciones con la empresa, etcétera. Antes de eso, pues yo fui director del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua. Estuve 4 años como director del instituto. Fue, bueno, pues un privilegio poder estar de director de este instituto, que es un instituto, vamos, yo creo que con un volumen importante y un prestigio importante en nuestra universidad y fuera de la universidad. Y también, bueno, por mencionar mi experiencia, pues tuve el honor, siempre lo digo de esta manera, de la mano de un rector y amigo de esta universidad, de poder servir al sistema universitario valenciano durante un periodo. Antes ha salido en el debate, del que solo puedo decir cosas positivas y agradables. Hubo logros que permanecen hoy en día todavía en el sistema.
Pues ese es el resumen en la experiencia de gestión y los hitos que ha destacado el candidato Pepe Capilla. Respuesta a la pregunta formulada por Edgar Esteve, candidato José Manuel Barat.
Sus hitos. Oye, muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas menos experiencia de alta gestión que el candidato Pepe Capilla, que por otro lado se presenta como renovador por novedoso. Yo he sido 8 años director de Departamento de Tecnología y Alimentos y 4 años vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. También quiero comentar que tengo mucha experiencia de gestión en el ámbito de la investigación y la transferencia, que he sido IP. Bueno, y aquí también quiero reconocer que todos estos méritos de gestión, evidentemente, son por el equipo que me ha ido acompañando en cada momento. Esto, desde luego, yo solo hubiese sido incapaz de conseguirlo. En investigación, los proyectos en los que he sido investigador principal hemos captado más de 2 millones de euros, y en el caso de transferencia, en proyectos de transferencia con empresas, casi 1 millón de euros. Y en el caso de la gestión, principalmente en el aspecto de estos últimos 4 años en el Vicerrectorado de Ordenación Académica, pues hemos creado un total de 814 plazas de profesorado a tiempo completo, se ha creado un plan de atracción de talento, que está permitiendo el retorno de investigadores que se han formado en nuestra casa, que se han ido fuera y están ahora volviendo, y que aportan un capital humano y una experiencia impresionante. Se ha puesto a disposición de los centros de información del POD de forma rápida y accesible. Se ha desarrollado un reglamento de colaboraciones docentes que permite que a los que tienen un contrato que permite colaborar en docencia estén en POD y, por lo tanto, no tengan problemas a la hora de acreditarse a las distintas figuras de profesorado del sistema universitario español. Se ha eliminado la necesidad de interinaje en la figura de contratado doctor, se ha reducido la duración máxima del periodo de ayudante y ayudante doctor entre 1 y 2 años, se ha limitado la carga docente de los 2 primeros años del contratado doctor a 24 créditos. Bueno, una serie de hitos relacionados con la ordenación y digamos todos los aspectos que yo creo que gran parte de la comunidad universitaria, es que no puedo leer todo el listado, pero gran parte de la comunidad universitaria lo ha visto, cómo se han agilizado los procesos de promoción y simplificado procesos, procedimientos que hasta ahora se hacían con papel y de una forma bastante artesanal. Y ya está.
Pues esa es la experiencia, el resumen que aporta José Manuel Barat. La siguiente de las preguntas, la palabra clave, es teletrabajo. Nos la traslada Fátima Romero, del sector de personal de administración y servicio. Les pregunta, ¿usted como rector mantendrá que, mientras siga existiendo una pandemia mundial y quede pendiente de negociar el teletrabajo, este PAS pueda seguir trabajando en las mismas condiciones de trabajo no presencial en el mismo porcentaje? Responde en primer lugar José Manuel Barat.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy técnica y que conforme lo has leído se entiende que encierra cosas detrás que son un poco complejas. La impresión que me ha dado es que en función del estado de la pandemia o durante este tiempo que hemos pasado, en función del estado de la pandemia, las autoridades sanitarias han recomendado unos niveles de presencialidad. Yo creo que la universidad debe de ser coherente con el comportamiento del sistema público al que pertenecemos, porque no podemos olvidar que somos una universidad pública, que pertenecemos a una comunidad autónoma y, por lo tanto, digamos, tenemos que estar coordinados con todo el sector público. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es adaptar las condiciones del teletrabajo a la evolución, evidentemente, de la pandemia. En cualquier caso, soy totalmente partidario del teletrabajo, pero, evidentemente, el teletrabajo es algo que se tiene que negociar. Tengo ya mucha experiencia de negociación con sindicatos, Y uno no puede tomar una decisión respecto al teletrabajo sin que esto haya pasado por una mesa de negociación, haya sido negociado y haya sido aprobado en los distintos órganos de la universidad competentes. Y en cualquier caso, evidentemente, esto hay que integrarlo en la cultura de nuestra universidad y hay que ver en función de las necesidades y la tipología de cada servicio cómo se hace. Pero desde luego el teletrabajo es algo que tenemos que afrontar y negociar rápidamente.
¿Cuál es la respuesta de su candidatura a esta pregunta formulada?
Pues bueno, creo que antes me he referido a este tema, lo he medio contestado ya. Vamos a ver, por supuesto, yo creo que estamos totalmente de acuerdo que, bueno, esto va a formar parte ya de la cultura de trabajo en la universidad. Es un tema complejo de negociar, pero lo negociaremos. Como digo, ya tenemos modelos. Las condiciones del puesto de trabajo en casa, el coste de la conexión, la seguridad de la conexión, o sea, hay una serie de aspectos, y luego en función del puesto de trabajo también ver realmente qué proporción, ¿no?, de las jornadas laborales o de los días de la semana pues podrían ser susceptibles de teletrabajo y cuál no. Esto habría que verlo y negociarlo, y yo he asumido el compromiso de esto e iniciarlo inmediatamente. Eso para empezar. Y también hemos asumido, evidentemente tendremos que estar dentro de lo que nos marque la legalidad, la generalidad, las condiciones de la pandemia, pero mantener las condiciones de teletrabajo mientras todavía no se termina la negociación del plan Concilia, que esperemos que eso se pueda resolver rápido, porque bueno, no quedan muchos aspectos, ya veremos a ver qué complejidad tienen, pero también he expresado antes mi compromiso de lo que ya he negociado, ponerlo en marcha de inmediato. Entonces, por tanto, sí, porque además no es previsible que la pandemia sea una cosa que desaparezca de repente, por desgracia. O sea, es posible que hayan cepas, rebrotes, o sea, tenemos que estar muy atentos a nuestras autoridades sanitarias y tomar todas las medidas que haga falta.
Vamos a decidir que hay que afrontarlo.
Sí, absolutamente, creo yo.
Pasamos al alumnado. Esta es la pregunta número 10, si no nos fallan las cuentas. Nos la trasladó Víctor Manuel Pitaluga. Comenta. Una de las principales problemáticas que tiene el estudiantado de dobles grados es la falta de coordinación que existe entre escuelas a la hora de la organización de asignaturas, horarios, fechas de exámenes, haciendo que exámenes de un grado coincidan con los de otro, que no tengan tiempo para ir de una clase a otra, ya que hay trayectos de 15 minutos andando, entre otros. ¿Cómo pretenden abordar desde sus respectivas candidaturas este problema de coordinación, profesor Capilla?
Bueno, este tema me lo habían planteado durante la campaña los estudiantes también y directores de centro. Es cierto que los dobles grados, y además cuando tienen docencia en distintos sitios, complican las cosas, ¿no? Entonces, bueno, parece que hace falta una actualización de la normativa, de cómo funcionan las comisiones académicas para resolver algunos de esos problemas de la coordinación, y luego pues tendremos que ver dentro de esa coordinación cómo podemos optimizar los horarios para que no se genere este problema al estudiantado. Obviamente, si se tienen que desplazar, pues habrá casos en que será inevitable, pero bueno, es ponernos a trabajar todos juntos. Conocemos el problema y se va a abordar.
Profesor Garat.
Bueno, yo creo que esto solo tiene una respuesta, y es que hay que trabajar para resolverlo. Ofrecemos dobles grados y, por lo tanto, lo que ofrecemos tiene que ser de calidad, y de calidad también implica que los horarios estén coordinados y que el estudiantado pueda realizar el doble grado, evidentemente con un sobreesfuerzo, porque se matriculan de más créditos de forma cada año, pero que ese sobreesfuerzo no sea porque hay dificultades adicionales e impuestas por una coordinación deficiente, ¿no? Y que a veces es complicado, porque evidentemente los centros llevan mucha carga, hay algunos que tienen muchos títulos, con muchos estudiantes, y esto es complejo. En cualquier caso, sí que comentar que nosotros llevamos tres vicerrectorados que pueden afectar de alguna forma, y con gente muy relevante a su cargo, uno de estudiantes, estudiantado y empleo, otro de innovación educativa y calidad, y otro de estudios y profesorado, con personas al frente que tienen mucho conocimiento de la universidad. Llevamos incluso el último coordinador de directores de centro, y por lo tanto, digamos, es gente que conoce muy bien cómo funcionan los centros, cómo funcionan los estudios, cómo las dificultades que hay en esta coordinación de horarios, y desde luego yo creo que hay que resolverlo, y en mi equipo tengo gente muy muy bien preparada y con mucha experiencia para aportar una solución eficiente y rápida.
Pasemos al PDI. En aquel caso, la pregunta es la ha trasladat Rafael Monterde. Diu Rafael Monterde, cada vegada més la transferència a la societat cobra un paper més rellevant en les funcions de PDI i en el seu reconeixement curricular. Dues qüestions es planteja. La primera, ¿han contemplat la formació permanent com una modalitat de transferència? La segona, ¿quines mesures plantegen per a facilitar la participació i la iniciativa del PDI en el desenvolupament de vehicles empresarials, spin-offs, start-ups i altres? La primera, formació permanent com a modalitat de transferència. Professor Garat.
Estem d'acord, i la nostra universitat és una universitat, jo crec que ha sigut pionera en la lluita per els drets del reconeixement de la transferència, i per altra banda és una universitat que ha tingut un reconeixement espectacular en la única convocatòria que ha hagut de sexenni de transferència, i per tant, evidentment, la nostra universitat ha de seguir sent puntera i tindre totes les facilitats per a que la transferència siga reconeguda i es facilite al màxim elements com els que comenta Rafael Monterde de generació de spin-off i transferència a la societat. La formació del CFP, efectivament, és una forma de transferència de coneixement, igual que altres, per exemple, també és necessari actualitzar el reconeixement, la conversió en la valoració que té els contractes de transferència en euros transferits, que ara mateixa té una valoració prou inferior als projectes d'investigació. N'hi ha que afegir, n'hi ha que actualitzar coses com és el tema de la divulgació, que també és un element de transferència molt important i que volem fomentar, perquè així la nostra universitat estarà més present en la societat. I respecte al tema de les spin-offs i demés, la gent que m'ha escoltat en campanya, jo crec que tots saben que per a nosaltres és un element fonamental, el que volem a més sumar a l'estudiantat, ell parla del professorat, però volem sumar a l'estudiantat, volem oferir formació en transferència al nostre estudiant i també al nostre PDI perquè tinga més fàcil transferir i a més posar en marxa mecanismes que afavorisquen la generació de spin-offs, el finançament en fons de capital risc i totes aquelles activitats al voltant de la transferència que afavorisquen aquesta transformació de la societat per part de la universitat. Des de luego, si la transformació socioeconòmica no ve de la universitat, no sé d'on pot vindre. Tenim que jugar un paper fonamental en aquesta transformació i, per tant, l'aposta és absoluta.
Profesor Capilla, la respuesta a las dos preguntas.
Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Vivimos, he dicho vivimos porque es que vivimos prácticamente en la universidad. Somos una universidad fortísima, de las más fuertes de España en la transferencia, y esto lo tenemos que fomentar. Y el resultado que tuvimos en la primera convocatoria de sesenios de transferencia fue espectacular. Bien, vamos a ver, dicho esto. Bueno, en la reforma que se hizo de la valoración de la actividad investigadora última, subimos bastante la valoración de la transferencia. De hecho, habían proyectos que ni siquiera contabilizaban y que ahora mismo suman, incluso de algunos programas europeos que no contaban. En ese sentido hay que ir a más, Entonces, si hablamos de, digamos, la valoración, vamos a ver, estábamos a la espera de que saliera la nueva convocatoria de sexenios de transferencia para conocer bueno, cuáles son los criterios que finalmente aplica la ANECA para valorar estos sexenios y eso trasladarlo a la normativa nuestra en la valoración de la transferencia. Ese es un aspecto a mencionar. Por supuesto que hay formación permanente que es transferencia, sin ninguna duda, y esto también hay que incluirlo, lo que pasa es que tenemos que saber definirlo adecuadamente, porque hay otra formación que, bueno, pues es una transmisión de conocimiento, pero que no entra dentro del concepto de la transferencia. Facilitar, pues, las spin-offs, llevamos en el programa cosas muy específicas, explicitadas en el programa. Por ejemplo, necesitamos modernizar la normativa para la creación de spin-offs, claramente, y agilizar incluso la gestión de las spin-offs en las que estamos involucrados. Ahora mismo es un poco complicada. Incluso la propuesta de iniciar un proyecto Venture Builder para la universidad, con ayuda externa, obviamente, poder implicarse en esa creación de empresa y en esa colaboración para crear tejido productivo en la Comunidad Valenciana. Yo creo que podemos ser grandes protagonistas de la transformación y del crecimiento de la sociedad y de la economía valenciana. Uh-huh. Y añadiría incluso algo más. Yo en esto de la transferencia soy más ambicioso. Y otras universidades fuera de España y en España ya han dado ese paso. Habría que plantearse, lo que estoy que abrir el debate, si, bueno, en las plazas de PDI, igual que se pide proyecto docente y proyecto investigador, deberíamos plantearnos, no sé si en todas o en algunas, el proyecto de transferencia. Esto, como digo, bueno, yo he estado en oposiciones en otras universidades españolas que lo tienen hace tiempo, en marcha, y lo he comentado a veces. Entonces yo creo que esto sería una gran cosa y además pondría mucho más en valor la capacidad de transferencia e incentivaría mucho más al profesor para tener ese proyecto bien claro.
Transferencia clave también en la universidad, por supuesto. Es que da temps per a una pregunta més. En aquest cas, del personal d'administració i serveis. En concret, la trasllada ens l'ha fet arribar Vicent Julià. Senyors candidats, els planteja. En aquesta segona volta, ambdós han enarborat la bandera del canvi, però entre vostès i els membres dels seus equips sumen fàcilment més de 4 dècades de pertinència a equips de govern. La pregunta és, què o qui els ha impedit implementar aquestes mesures noves durant tots aquests mandats? Professor Capilla, el seu torn.
Bueno, cuando uno está en un equipo, forma parte del equipo y bueno, no es lo mismo ser el jefe que ser un miembro más del equipo, ¿eh? Entonces hay muchas cosas que evidentemente no se pueden hacer como parte del equipo. Yo tampoco he estado tanto tiempo en el equipo rectoral, he estado 2 mandatos y fui vicerrector, por lo que decía antes al profesor Barat, fui vicerrector un año, vicerrector de estudios hace ya bastante tiempo, cuando empezaba todo esto de Bolonia y tal. Y bueno, pues desde mi ámbito, en el ámbito de estudios, pues lancé los proyectos de transformación, de adaptación al espacio europeo, incluso pusimos en marcha algunas nuevas titulaciones. Y bueno, y como vicerrector antes he hecho un pequeño resumen de las cosas que he podido hacer dentro de, digamos, ese escenario que no era nada sencillo, era escaso en recursos. Entonces, bueno, ojalá muchas de las cosas que he planteado las pudiera haber realizado en estos años, pero bueno, no he tenido los medios, pero bueno, yo evidentemente si accedo a poder liderar la universidad, pues adoptaré las medidas necesarias, lo estudiaremos, lo consensuaremos con la participación de toda la comunidad, pues para marcar esa política y esos proyectos que hay en el programa y poder sacarlos adelante.
Profesor Barat, a seva resposta a Vicent Julià.
Molt bé, moltes gràcies. Bueno, pues, quan tu formes d'un equip, ha de evidentment, es deu a la lleialtat de l'equip, a soles no pot funcionar, però en qualsevol cas ho ha de respondre d'aquells elements de gestió que depenen directament de la seva responsabilitat. En el meu cas, en el vicerrectorat d'ordenació, en la direcció del vicerrectorat d'ordenació acadèmica i professorat, en el que érem, vull recordar, 3 persones, 3 professors, més la nostra secretària.
Hemos de parar un momentín, si no me equivoco, está a arreglar un problema técnico que ha surgido con uno de los micros. Estamos en la respuesta a la última de las preguntas que entra dentro de este segundo bloque del debate, en el que la voz la han tenido el PAS, el PDI y el estudiantado de esta universidad. Posteriormente vamos a ir al minuto de oro de cada uno de los candidatos. Solucionado ese problema, profesor Barat, continúen y disculpe.
No pasa nada. Aquí estas son las cosas del directo.
Efectivamente.
Da problema. No, pues el que comentaba es que voy a recordar que nosotros, al nuestro vicerrectorat, estaba yo como vicerrector, 2 profesores de dirección de área y una secretaria. Voy a decir que aquí era el equipo. Evidentment recolzat en altres serveis com recursos humans, el SEPCU quan corresponia i demés. A mi m'ha impedit fer més accions, fonamentalment el temps, perquè nosaltres portem 4 anys, o hem portat 4 anys d'una activitat frenètica, portem un llistat d'accions rellevants que hem fet en la universitat, jo crec que clarament per a la millora, que han sigut consensuades en direccions de departaments, centres, sindicats, en la mesa de negociació, i diguem que en el meu cas és així. Evidentment hi ha restriccions que excedeixen a la capacitat d'algú, que són les que estan fora de la universitat, com són restriccions pressupostàries i restriccions legals. Però jo sincerament estic molt content del treball que hem fet l'equip i insistisc, no hem pogut fer més, principalment per el temps.
Pues en esa respuesta, acabem esta part dedicada a respondre a les preguntes que ens ha fet arribar la comunitat universitària. Han sigut un total de 12 preguntes, o 12 mails que han respost en més d'una pregunta en algun dels casos. I anem ja a passar al minuto d'oro. Estamos llegando al final del debate. Y para cerrar, los 12 candidatos disponen de un minuto cada uno para trasladarles a cada uno de ustedes su mensaje final de cara a las elecciones del próximo martes. Comenzará, en este caso, el candidato Pepe Capilla.
Pues muchas gracias, Luis. Vivimos una campaña histórica con una saludable confrontación de candidatos, programas y equipos. La histórica participación en la primera votación y el resultado reflejan claramente el deseo de cambio, de renovación y de recuperación de la ilusión por nuestro proyecto común que es la UPV. Mi candidatura, mi equipo y mi programa somos la apuesta por ese cambio, para dejar a un lado el pasado, el continuismo, romper ataduras, renovar nuestra institución y afrontar con garantías los retos del futuro. Nos reinventaremos como universidad pública innovadora y emprendedora, ejemplo de sostenibilidad y sensibilidad social, y siendo protagonistas de la recuperación y transformación de nuestra comunidad. Siempre desde la participación, la transparencia y la experiencia. Os pido vuestra confianza y vuestro voto para ser esa gran UPV que deseamos, al servicio de la sociedad y que confía en las personas. Si quieres mejorar, si quieres cambio, vota Pepe Capilla.
Muchas gracias, profesor candidato Pepe Capilla. Profesor candidato José Manuel Barat, su turno.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo de la comunidad universitaria que nos ha permitido tener este debate en las condiciones tan profesionales que hemos tenido. Y respecto al mensaje, bueno, yo en primer lugar quiero decir que creo que después del debate que ha habido aquí, sobre todo en la primera parte, ha quedado clara pues que la candidatura de Pepe Capilla es una candidatura claramente populista, donde se hacen afirmaciones y propuestas que parecen promesas, pero luego al final acaba todo en que tendrá que ser estudiado, que se verá, que ya veremos, que sí negociaremos. Por lo tanto, al final, pues bueno, las ideas que parece que son estrella, pues se quedan como pobres. Yo creo que nuestra universidad necesita un proyecto serio, un proyecto fiable, que se base en un equipo sólido, en un equipo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria académica en la universidad, en todos los ámbitos, en docencia, gestión, investigación, transferencia, que es un equipo solvente, porque la universidad necesita unos gestores que den seguridad en ese cambio y en ese avance a la universidad, a la gran universidad que somos.
Pues con ese último mensaje del candidato José Manuel Barat, vamos cerrando el debate. Una vez más, Pepe Capilla, José Manuel Barat, muchísimas gracias por su presencia en este plató del área de comunicación de nuestra universidad. Y nuevamente les deseamos a ambos y a sus respectivos equipos un muy buen final de campaña. Y por supuesto, muchas gracias también a quienes nos habéis acompañado al otro lado de vuestras pantallas y a través de las ondas. Y por supuesto también gracias a todo el equipo del área de comunicación que ha hecho posible la celebración de este segundo debate de cara a las elecciones del próximo martes. Gracias a todos y todas y muy buenas noches.